el podcast de Monilo. Momento de Cábala. Episodio 3.
Bienvenidos al episodio 3, Momento de Cábala, del podcast de Monilo. Y es un gusto nuevamente estar con David Varela de este lado. ¿Cómo estás, David?
Bien, ¿y tú, Moni, cómo estás?
Bien, bien,
vamos,
contenta.
Vamos avanzando en este tema de las relaciones, ¿no? Se está poniendo más profundo.
Y contenta de los comentarios que han estado llegando y muchas preguntas que en algún momento vas a resolver, David.
Está bien, vamos a ir. Bueno, no tengo las respuestas a todo, pero trato de ver la perspectiva espiritual de esas preguntas, ¿no?
Totalmente. Oye, y bueno, pues la semana pasada nos quedamos con esta onda de, ok, sí, acepto que tenemos errores o que tengo errores, pero ¿hasta dónde, pues la pareja de repente lo puede utilizar como para llevar, pues entonces las cosas a su conveniencia y comenzar a manipular, ¿no? Más allá o independientemente del signo que cada quien sea, porque pues hay unos signos que tienden más a esta onda del manipuleo sí. Que otras. No nos vamos a meter en eso, porque también es un tema bien interesante, pero... O sea, sí hay gente que se aprovecha de esa situación, ¿no?
No, por supuesto. O sea, y tenemos que estar claros, y esto es lo que veníamos hablando en las veces pasadas, de la importancia de escoger a una pareja espiritual uh-huh. o de formar una relación espiritual con nuestras parejas. Y te quiero decir algo, y sorry que les cae a ustedes este tema, pero las mujeres tienen mucha fuerza con respecto a eso. Los cabalistas explican que el grado de espiritualidad que va a haber en una relación va a depender más de la mujer que del hombre. El hombre como que sigue, ¿me sigues? La mujer es la que establece la espiritualidad. Si la mujer es espiritual, y te voy a dar un ejemplo de qué significa ser espiritual, uh-huh. pero si la mujer es espiritual, hay más chances de que la relación, que el hombre y la mujer sean espirituales. Si el hombre es espiritual y la mujer no es tan espiritual, entonces tal vez la mujer va a bajar el nivel de espiritualidad del hombre. Ahora, uh-huh. ¿qué significa espiritualidad? ¿Qué es espiritualidad? Espiritualidad, y quiero, creo que lo hablamos en las sesiones pasadas, pero lo quiero recalcar para que quede claro. Desde la perspectiva cabalista, espiritualidad significa transformación. Espiritualidad significa cambio, ¿verdad? Una persona se enoja mucho, esa persona es espiritual a través de que está trabajando en su enojo. Una persona está sucumbida por sus miedos y sus preocupaciones, esa persona es más espiritual a medida que está trabajando en sus miedos, en sus preocupaciones, está trabajando en su certeza, en tener más certeza en la vida, en tener más seguridad y no estar tan enganchado en eso. Una persona es víctima, por ejemplo, y uh-huh. constantemente se está quejando y le está echando la culpa a todo el mundo de sus problemas, a medida que esa persona decide transformar eso y tomar más responsabilidad en su vida, podemos decir que la persona es más espiritual.
Oye, y entonces es como decir el talón de Aquiles, vamos. Si esto es lo que más te molesta en la vida o lo que te cuesta trabajo, justo cuando empiezas a trabajarlo, es una persona espiritual. ¿Eso es lo que me quieres decir?
Exactamente. Una persona espiritual no es una... Nosotros nos imaginamos una persona espiritual como un santo, ¿verdad? Una persona perfecta que vemos ahí arriba sí. y que tú sabes, y wow, ¿no? Y que no tiene equivocaciones y no tiene problemas y es y te va a dar la respuesta correcta siempre. No, de la perspectiva galista somos humanos, tenemos errores, venimos, es parte del proceso del alma de venir a este mundo físico, de transformar y cambiar. Entonces tenemos que venir con basura, tenemos que venir con algo que transformar. Nadie nace perfecto, claro. Nadie nace como Dios, todos venimos con algo que tenemos que transformar. Entonces la espiritualidad es esa transformación, la espiritualidad es ese cambio. Ahora, dentro de ese contexto, y tal vez por eso muchas veces vemos personas que meditan mucho sí. o que son muy devotas a su religión, a ya sea el catolicismo o el judaísmo o el islam uh-huh. o lo que sea la religión de la persona y que van al templo o van a la iglesia o van donde sea que van. Todo eso debe ser un sistema de soporte a esa transformación personal.
Ok.
Pues yo puedo ser una persona muy religiosa en el sentido de que voy al templo todos los días, rezo el rosario, uh-huh. hago esto, hago lo otro, pero estoy cambiando es la pregunta. Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Entonces, nada más que me gustaría, quería establecer qué es ser espiritual para que no nos enredemos cuando hablamos de esta definición más adelante.
Que no es lo mismo que ser religioso, ¿no? Estamos de acuerdo,
es totalmente distinta. Una persona uh-huh. puede ser muy religiosa, muy dogmática, pero no necesariamente espiritual.
Es como mi papá que tenía o tiene un muy buen dicho que pues sí aplica mucho para la gente que de repente se la pasa cada 8 días en la iglesia o que va todos los días y se persigna, pero que ve al prójimo y se lo está acabando en ese momento. Ya viste a fulanita, cómo no sé qué, y lo que trae puesto, y ya viste que ya cambió de pareja y no sé, no, metiéndose en la vida de los demás. Entonces es como, como decía, come diablos y caga santos.
Tal cual. Está muy bueno.
No, es muy que bueno. Es come diablos y caga santos. Pues sí, tal cual, porque de nada sirve estar metido en una iglesia 24/7 si al final del día no estás transformando lo que, o sea, tus propios asuntos, ¿no? Y hablando de transformar los propios asuntos, fíjate, les voy a platicar rápidamente como una anécdota, porque hace algunos capítulos, en el primero me parece, decías que justo nuestra alma lo que está buscando en este asunto espiritual es empujarnos a cambiar y a transformar, ¿no? Exacto. Que nos hagamos tontos, que lo evadamos, que nos demos la vuelta, es otro asunto. Pero constantemente nos va a poner también las situaciones y la gente correcta para que lo podamos hacer. Fíjense, claro. Yo tenía una relación súper estable, súper cool, cero, nos peleamos, nos llevamos de la greña, o sea, todo era tranquilidad. Y cuando había momentos de muchísima estabilidad, yo neta decía, hijo, como que hay esto que no ponerlo real. Aquí un algo, la verdad, más que de real, yo decía, como que hay que ponerle un poco de sabor y tazón, de picor aquí a esto, porque esto está como...
Un poquito de chile habanero a la cuestión,
sí,
¿no?
Porque esto está muy quieto, está como muy, ¿no? Eso quería decir como la... Ese era mi alma pidiendo exacto. Como una transformación o exacto. En realidad era una cuestión patológica que yo tenía o qué cosa.
No, es a veces es, y tenemos que, obviamente no es que vamos a buscar pelea con la pareja, pero tenemos que entender desde la perspectiva que a través de los desafíos que tenemos en las relaciones es que crecemos en esa uh-huh. relación. Entonces, si no hay desafíos, la relación no es real en el sentido de que estamos en un nivel superficial con esa persona uh-huh. y tal vez... Estamos guardando cosas, tal vez no nos atrevemos a confrontar la situación o la otra persona no se atreve a confrontar la situación.
Sí.
Regresando a lo que me estabas preguntando al principio, de qué tal si tu pareja se aprovecha de eso. Vamos a decir que tú eres una persona que dice, ¿sabes qué? Quiero cambiar, quiero ser mejor. Uh-huh. Y obviamente en ese cambio tengo que reconocer mis fallas. Entonces, tal vez tengo una conversación con mi pareja uh-huh. y me dice, ¿sabes qué? Quiero que me digas qué tengo que transformar, ¿no? Y entonces mi pareja empieza a decirme, no, veo que tienes esto, que tienes esto, que tienes esto. Y digo, wow, me duele, pero digo, esto es para bien, esto es para mi bien, para poder cambiar, para poder transformar. Y tu pareja uh-huh. dice, ves, es que tú eres el que tienes que cambiar. Y yo estoy perfecto, yo no tengo que cambiar nada. Uh-huh. Y yo estoy perfecto, ¿no? O sea, aprovecha, manipula la situación.
Sí.
Y obviamente eso no es espiritual. Obviamente okay. No, de alguna manera... tú sabes que desde un lugar de yo tengo que cambiar y yo tengo que sufrir y yo me tengo que meter los látigos y él no o uh-huh. ella no, entonces ella está bien y yo no uh-huh. ahí parte de la corrección de la persona es confrontar uh-huh. Uh-huh. ¿verdad? Es hablar las cosas y decir las cosas, ¿no? Hey, ¿sabes qué? no me parece que tú creas, sí, yo tengo que cambiar esto, pero tú también tienes muchas cosas que cambiar y lo que nos claro. va a nutrir es que los dos nos comprometamos a ese cambio y crezcamos y cambiemos juntos. Seamos mejores personas juntos y nos motivemos juntos a cambiar. Uh-huh. No que tú eres, tú sabes, un ser superior al cual yo estoy sometido o sometida. No es así, uh-huh. ¿no? Porque claro. también esa persona está contigo para algo, por algo.
Sí.
Entonces, muchas veces en las relaciones pasa eso, ¿no? Que la otra persona es como sometida, yo soy el que estoy mal y tú estás perfecto. Uh-huh. Y no es verlo desde ese lugar, es... Lo que tiene que trabajar esa persona es en esa confrontación proactiva. No es de un lugar de enojo, no guardarse las cosas, hablarlas uh-huh. y decirlas. Y muchas veces hay cuatro pasos, ¿sabes? Hay cuatro pasos en confrontar a una persona.
Ahora, David, porque digo, a mí una de las cosas que me llamó muchísimo, entre muchas cosas, de la Kabbalah es justo porque, bueno, yo resolví muchas preguntas que tenía desde muchos años y que por fin tuve como un poco más de claridad, ¿no? En el uh-huh. asunto. Y pues es chambear todos los días, obviamente, pero cuando tú, son dos cosas. Una, cuando tú atraes a una persona, no es casualidad.
Claro. Vamos,
es por algo con ciertas especificaciones, características. Déjenme decirles que, bueno, después de muchos años de esa o de algunos de algún tiempo de esa relación estable, cool, en donde todo era miel sobre hojuelas o, bueno, todo muy tranquilo, donde duré años, vino una que ahí les encargo. O sea, me aventé todas las lecciones que no me aventé con las otras. Que yo dije, ¿qué onda con este brother? O sea, ¿qué intensidad? ¿Qué ganas de estar echando pleito todo el tiempo? Todo el día, ¿qué cosa? Yo no estaba acostumbrado, obviamente, a esas cosas. Y pues sí, vas creciendo y no quiere decir que lo tengas que hacer a la mala, vamos. Pero no te puedes quejar de tu pareja, que eso es muy importante, porque justamente está diseñada para ti. O
exacto.
Sea, es casi, casi que tu espejo lo que platicamos. Y dos...
Es que lo que... Nada más déjame...
Sí.
Para esa persona, por ejemplo, que tú estás diciendo al principio, que se está aprovechando de tu espiritualidad,
uh-huh.
¿Por qué tienes a una persona así en tu vida? Porque tú tienes que aprender a confrontar más y poner límites.
Claro.
Esa es la razón por la cual en la película de tu vida aparece una persona así que se va a aprovechar de tu cambio. Porque uh-huh. Si tú le permites que se aproveche de tu cambio, no estás haciendo tu transformación espiritual. Eso es lo que tú viniste a cambiar. Viniste a poner esos límites y a confrontar de una manera proactiva. Ahora, si tú eres la persona que eres dominante, uh-huh. que le dices constantemente a tu pareja, tú tienes que cambiar. Y yo estoy bien, pues tú eres la persona que tienes que al final del día ceder y abrir tu corazón y decir, no, yo también tengo un cambio. ¿Me
claro.
explico? Yo también tengo que transformar. Entonces ahí es donde se revela la luz, cuando vamos en contra de nuestra naturaleza, uh-huh. ya sea en la naturaleza dominante o ya sea la de una naturaleza sumisa.
Y bueno, pues en esta acción de a lo mejor confrontar, ¿cómo lo ve la Kabbalah? O sea, para la Kabbalah, ¿qué es confrontar? ¿Por qué? Pues siempre que oímos esa palabra decimos, no me voy a agarrar del chongo,
exacto.
voy a pelearme. Y yo en lo particular, a mí me cuesta mucho confrontar, ¿no?
Claro.
Entonces,
a todos, te voy a decir sí. algo. En Latinoamérica, okay. en Latinoamérica hay un tema con la confrontación. Es algo muy latino. Es algo, sí, está como en el chip. Los latinoamericanos somos mucho de la fiesta y el baile y la felicidad. Okay. Y cuando hay problemas, no, me, tú sabes... Aparto a esa persona de mi vida, no le quiero ni hablar. Hablo malísimo de la persona a todo el mundo, pero con la persona no le hablo, ¿verdad? Okay. No le digo nada, no le dirijo la palabra. Y eso no es realmente una amistad, ¿verdad?
Claro.
¿Qué significa confrontar? Primero que todo, y son varios pasos. Primero que todo, cuando, por ejemplo, vamos a decir que yo veo algo en ti que me molesta.
Uh-huh.
Y a mí me está molestando... Primero tengo que trabajar en esa molestia. Tengo que trabajar en mí. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de la persona que sube los pies en el sofá?
Sí.
¿No? Primero tengo que trabajar en decir, ok, esta es la persona que tengo, esta es la persona que es, esta, o sea, aceptar que esto no es lo que va a determinar mi felicidad en mi vida. No empoderarle o no darle el poder a esa persona para mi tranquilidad o no mi tranquilidad. ¿Ok? Ese es el primer paso. Trabajar en eso. Trabajar en esa aceptación. Pero por otro lado, una vez que ya trabajé en esa aceptación y una vez que ya realmente estoy en un lugar que no me molesta, uh-huh. ¿verdad? Realmente estoy en un lugar que no me molesta, pero por otro lado también estoy viendo cómo esas acciones a esa persona le están lastimando a la persona. En otras situaciones le están lastimando a la persona y vengo desde un lugar incondicional y esto es algo muy difícil de hacer. Entonces confronto. Ahora, ¿cuáles son los pasos para confrontar? Primero es ver si hay un espacio para que la otra persona escuche.
Okay.
Entonces, vamos a decir que yo tengo algo que te tengo que decir, uh-huh. ¿no? Me enojó algo de ti o algo que no me gustó y algo que trabajaste, que hiciste que no me gustó, ¿ok? Entonces, uh-huh. primero trabajo en mi enojo. Espero unos 3 días, 4 días para calmarme, para no... Porque cuando estoy enojado... No tengo esa claridad.
Uh-huh, uh-huh.
Me doy un tiempo para bajar mi enojo.
Uh-huh.
Y después voy donde ti, ¿no? Una vez que ya me haya tranquilizado, una vez que no me afecta tanto ese enojo, uh-huh. voy donde ti y te digo, Mónica, ¿te puedo preguntar? ¿Te puedo decir algo? ¿Estás abierta? ¿Hay algo que te quiero? Tengo un tiempo que quiero hablar contigo, te lo puedo decir.
Uh-huh.
Si tú dices, sí, por favor, dime, ¿verdad? Eso que significa que hay un lugar donde yo pueda compartir algo contigo. Pero muchas veces el problema con la confrontación, que es la confrontación, esa es confrontación proactiva.
Uh-huh.
El problema con la confrontación reactiva es que estoy enojado y no me doy cuenta si la persona, o sea, ahí estoy considerándote. cuando estamos enojados y confrontamos, no me estoy dando cuenta si la persona realmente tiene un espacio para escuchar lo que tengo que decirle.
Yo nomás lo escupo, lo digo y se acabó.
Lo escupo y ¿qué pasa? Entra por un oído, sale por el otro lado. La otra persona que piensa dice, no, este lo que pasa es que está enojado conmigo y por eso me está gritando, pero no sé si es verdad lo que está diciendo.
Y se agrava la situación.
Pero si yo realmente me espero y después vengo con misericordia y te digo, ¿sabes, Moni? Te puedo decir algo. Y tú dices, sí, dime, David, ¿qué sientes que te tengo que decir? Y sí, es difícil, es incómodo. Nadie quiere tener esa conversación. Uh-huh. Pero eso a largo plazo, si es bien hecho, si la persona está abierta y esta persona está desde un lugar incondicional o más incondicional en decirle a la persona lo que tiene que hacer, eso lo único que va a traer es a largo plazo o tal vez a medida del nivel de espiritualidad que hay en la relación, puede ser muy a corto plazo o puede ser muy a largo plazo, lo que va a traer es crecimiento en la relación. Porque te están diciendo una verdad, te están diciendo algo que es bueno para ti. Ahora, a nadie le gusta escuchar las verdades, sus verdades.
Sí, tienes que estar listo.
Uh-huh. Tienes que estar abierto. Entonces, es importante asegurarse de que la otra persona esté lista. Es importante asegurarse de que la otra persona esté abierta. Entonces, hay el Zohar, que es el libro, el texto principal de la Kabbalah, dice que hay 4 pasos para hacer esa confrontación. El primer paso es tirar un hint, tirar como una, no decirle directamente a la persona, sino decir, como por ejemplo, vamos a decir que yo agarré a una persona diciendo una mentira, ¿no? Uh-huh. Entonces salimos a comer o estamos en familia o lo que sea, entonces abiertamente enfrente de la persona, pero enfrente de otras personas, digo, tú sabes, la vez pasada vi a una persona que estaba diciendo, o me topé con este amigo que me dijo una mentira y que no sé qué, y la verdad es que no me refiero directamente a la persona, ¿entiendes? Lo hago así como doy el ejemplo abiertamente enfrente de muchas personas, incluyendo a la persona, hablando como de un tercero, ¿no? Okay. No hablando directamente de la persona. Entonces, tal vez ahí la persona le cae los 20, wow, está hablando de mí, se está refiriendo de mí.
El típico me quedo de saco.
Exactamente. O puede ser, no, ¿sabes qué? Sí, qué tipo más gacho este, ¿no? Que está hablando mentiras. Uh-huh. Si eso no funciona, el segundo paso es ir a hablar con la persona desde un lugar misericordioso.
Okay.
Como te lo dije, ¿no? Oye, todavía estoy viendo que estás haciendo... quiero decirte algo. Estás abierto, ¿sí? Mira, que he visto que has dicho varias mentiras y esto no te hace bien a ti. Ah, sí. Vamos a decir que la persona lo internaliza y cambia.
Okay.
Vamos a decir que no cambia.
Okay.
El tercer paso, y esto es verdaderamente, imagínate, esto verdaderamente es ocupación de la relación. El tercer paso es confrontar a la persona, pero desde un lugar más fuerte, tal vez con más fortaleza. No significa que vengo enojado, pero vengo con palabras más fuertes. Vengo, hey, te hablé ya y esto va a tener estas consecuencias y la verdad es que voy a tener que poner un límite si no haces esto. Voy a tener que hacer esto si no haces esto.
También dependiendo como el nivel de relación que existe ahí.
Claro,
si es tu pareja, a veces es más difícil porque vives con esa persona o lo amas, vamos, la amas y es
¿no? Ya le empiezas a poner, o sea, si es algo importante que la persona tiene que cambiar, ya le empiezas a poner un límite, le empiezas a hablar de las consecuencias que esto puede ocasionar si eso no cambia.
Claro.
Y ya la cuarta fase de esa confrontación es exponer a la persona. Literalmente exponer a la persona. Si la persona no cambia, y obviamente entre cada una de las fases tiene que haber un tiempo de misericordia, o sea, darle espacio a la persona para que trabaje, cambie. No es tirarte en 4 días esto, ¿no?
Sí, claro.
Sino darle un espacio a la persona, pero ocuparte de que estás hablando con la persona y le estás diciendo a la persona algo. ¿Sí es? Y que estás realmente en ese proceso. La cuarta fase significa ya exponer a la persona. Literalmente en un grupo abierto de personas, ya después que lo hiciste, tú sabes, lo hablaste misericordiosamente, ya después de que lo confrontaste. Entonces el Zohar explica que por el bien de la persona es importante exponerlo.
Como decir, pero oye fulanito, ¿qué no me habías dicho tú esto y esto y esto? Y ahorita ya estás diciendo que no, que te fuiste a Acapulco. O sea,
exactamente.
¿Cómo estuvo eso? Ya, a ver, acláranos porque ya estamos confundidos. ¿Algo así?
Exactamente. Exponerlo, pero ojo, es muy importante que en todo este proceso, entre más la persona, la persona que está confrontando, está trabajando en su molestia en la situación, y es más, está en un lugar incondicional, que esa es la parte clave, más fuertes van a ser las palabras. ¿Entiendes? Más le va a llegar a la persona.
Claro.
Y te lo voy a analizar. Y por eso es que es tan difícil esto con las parejas, porque con las parejas nos afecta mucho, ¿verdad?
Claro.
Nos enoja mucho lo que hacen nuestras parejas. Entonces, por eso muchas personas van a donde un tercero, tú sabes, tal vez un consejero matrimonial.
O un terapeuta. Un
terapeuta. ¿Por qué? Porque el terapeuta no está enojado de la situación. Si este le puso los cuernos a la otra, o la otra le puso los cuernos a esta, al terapeuta le da igual, en verdad. ¿Estás de acuerdo? Y porque le da igual, tiene más fuerza sus palabras. Porque no le afecta.
Claro, no está involucrado. ¿Entiendes? Claro.
No está involucrado. Entonces, tal vez a veces también es bueno buscar a un tercero que le haga ver la claridad, o que te haga ver a ti también. Eso.
Oye, David, y por ejemplo, cuando se trata a lo mejor de un asunto de celos, digamos que yo te celo a ti cañón, y ya dices, híjole, es que ya se lo he demostrado de todas formas, ya he hablado con Mónica, y no le he bajado rayitas, ya está cañón. O sea, ¿cómo hacer para que una persona de repente diga, le voy a confrontar esta situación porque no está cansando y el día de mañana me voy a ir?
Vamos a decir que tú tienes una persona que está adicta a los celos, que tiene muchísimos celos, ¿no?
¿Por qué está en mi vida? ¿Por qué estaría en mi vida una persona?
Tal vez está en tu vida porque tienes que aprender a confrontar, pero al mismo tiempo también, a un adicto, tú no le vas a dar, vamos a decir una persona que está adicta al alcohol, tú no le vas a poner la botella de tequila enfrente.
No, pues es para ver, es para ver su fuerza de voluntad, David.
Sí, pero ¿entiendes?
Sí, sí,
pero
sí.
No, o sea, tienes que darle también el espacio. Hay una pareja que uno estaba adicto a los celos y ella se dio cuenta, y esta es la parte linda, ¿no? Ella se dio cuenta que tenía que trabajar en sus celos. Ella dijo, wow, tengo que trabajar en mis celos. Entonces, fue donde el novio y le dijo, mi amor, yo me doy cuenta que yo tengo celos, ¿verdad? Yo me doy cuenta que yo tengo muchos celos y tengo muchas, tengo muchas inseguridades y tengo que trabajar en mis inseguridades y quiero trabajar en mis inseguridades. Pero al mismo tiempo, por favor, te pido que no me pongas en esas situaciones porque me lastima y no estoy fuerte lo suficiente. Entonces, ¿ves la diferencia?
Claro.
Viene de un lugar de ayúdame. En vez de exigirle a la otra persona, no salgas, no hagas, no digas, no, o sea, demandando algo, viene de un lugar de ayúdame. Ayúdame que yo quiero cambiar, pero también, por favor, no me pongas eso. Entonces, ¿me sigues? Eso es un lugar de mucha humildad, de alguna manera.
Sí.
De venir a pedir ayuda. Hey, ayúdame que yo sé que tengo que cambiar. Ayúdame que yo sé que tengo que trabajar, ¿no?
Nos cuesta trabajo ponernos vulnerables, ¿no? Con el otro.
Mucho.
Y mostrarnos justamente cuáles son las cosas que nos afectan, que nos dañan, porque siempre para nuestra pareja queremos ser los más fuertes, los más inteligentes, los más guapos, los más lo que sea, ¿no? Porque también ese sentido de admiración es importante, vamos, pero es muy cierto, por ejemplo, en una situación cuando hay celos de por medio, no es lo mismo, por ejemplo, de, óyeme, no te pongas a falda, me choca que salgas así, y este amiguito, ¿por qué te está escribiendo? O lo que sea, a decir, oye, mi amor, ¿sabes qué? Sí, soy celoso, ¿no? Soy celosa, y estoy trabajando en ello. Nada más, dame oportunidad, por favor, ¿no? Como de seguir caminando en esto, y sí, pues bájale dos rayitas, ¿no? También a tus relaciones.
Y la otra persona también, a la cual están celando, tienen que entender que los celos vienen de miedos e inseguridades que tiene la persona.
Pues sí.
No es que, o sea, es ver también qué está detrás de esa reactividad.
Así es.
A veces, muchas veces, nada más vemos la reactividad, ¿no? Y vemos que la persona es controladora y manipuladora. No, es que ¿pero por qué está manipulando? Porque tiene miedo que lo dejes, tiene miedo. Entonces, lo que tienes que ir es a eso. ¿Cómo le doy más seguridad a esta persona? Y sí, tiene que haber un trabajo conjunto, porque no significa que ahora vas a dedicar tu vida a darle seguridad a tu pareja porque tu pareja tiene un problema de celos. No, pero vas viendo el avance. Como que hay que tener esa conversación y nuevamente regresar a ese compromiso de cambio. En una pareja espiritual, si la persona está comprometida al cambio, entonces se puede resolver mucho más a una persona que no está comprometida al cambio. Entonces tú ahí vas viendo, ¿no? Si una persona de repente ves que es celosa y está dispuesta a cambiar, entonces está bien. Pero si ves una persona que ves que es celosa y no está dispuesta a cambiar, entonces ahí hay un problema. Y tal vez ahí sí hay que poner, cuestionarnos, ¿será él la persona con quien tengo que estar?
Esto está tremendo lo que estás diciendo, David, porque pues a lo mejor ya nos encontramos en una relación. No quiere decir que a partir de este momento, entonces, pues ya lo que tengas al lado, ay no, pues ahí nos vemos porque no estamos creciendo y porque no estamos en compatibilidad espiritual, no estamos avanzando. Seguramente tienen muchas otras cosas en sus parejas hoy en día que los han mantenido, pues a lo mejor por años ya, etcétera, claro, ¿no? Y pues a lo mejor también hoy hay hijos de por medio y demás. Claro. ¿Cómo ir avanzando en pareja hacia ese camino de crecimiento, de cambio, en donde no estemos estancados? ¿Cómo ir avanzando hacia transformar asuntos que ahí siguen pendientes, ¿no? Y cómo crecer en pareja.
Mira, yo creo que lo primordial a nivel individual, a nivel de la persona, lo primordial es decir y saber que mi fuente de plenitud no puede venir de mi pareja. Mi fuente de plenitud tiene que venir a través de mi conexión con mi luz. Y esa conexión con la luz viene a través de mi transformación. Entonces, te voy a dar el ejemplo. Vamos a decir que tienes dos parejas que están gorditos, ¿verdad? Tienes el chico y la chica están gorditos. Entonces, uno de ellos decide, ya sea el chico o la chica, decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar. Voy a empezar a ir al gimnasio, quiero estar más saludable, y empieza a hacer ejercicios, y empieza a cambiar, y se empieza a ver mejor. ¿Eso qué va a ejercer? Va a ejercer una presión en la otra persona. La otra persona va a decir, ching, me estoy quedando atrás, ¿no? O sea, o me pongo yo también en dieta, y me pongo yo, o esta me va a dejar, y me va a dejar por otro.
O también, ya en la parte tóxica, es un ejemplo a lo mejor burdo el que estamos dando, el que estás dando, David. En una parte muy tóxica puede decir, ah, sí, pues no, te voy a hacer caer. Entonces me pido tacos, pizza, hamburguesas y te las voy a poner enfrente como al alcohólico con la botella, ¿no?
Claro.
Para que caigas y para que no me dejes.
Uno está cambiando y el otro está estancado.
Sí, sí, sí. ¿Verdad? No estamos hablando como si de la gordura.
Nada más de la gordura. Estoy hablando de que uno está cambiando y el otro está estancado. Entonces, ¿qué significa eso? No me voy a sentir seguro para hacer ese cambio. Si yo estoy cambiando, por eso es que la vida no es todo, no es todo color de rosas. A veces en la vida necesitamos esa presión, a veces en la vida necesitamos esos desafíos, porque esa presión y esos desafíos es lo que nos hace cambiar. Si todo estuviera increíble, no cambiaríamos.
Sí.
¿Me sigues? Entonces en las relaciones a veces, para que haya un crecimiento fuerte, y eso es lo que estábamos hablando al principio, de que todo está perfecto en la relación, esa relación realmente, tarde o temprano, es tan superficial esa relación, que tarde o temprano se va a acabar, tarde o temprano se van a generar problemas y de repente un día te vas a dar cuenta que te pusieron los cuernos y no sé por qué, si todo estaba perfecto. Porque no hay profundidad. Ahí es donde se va generando el amor. El amor no es un sentimiento lindo que sentimos porque la otra persona me gusta cómo se ve. El amor viene a través de qué tanto estamos dispuestos a atravesar y a crecer a través de los desafíos. Entonces, el hecho de que hay un desafío ahora mismo en la pareja no significa que no hay amor, significa que es una oportunidad para crecer en amor.
Claro. O sea, los problemas, digamos, como oportunidades para entonces cambiar.
Claro. Entonces, si tú de repente no has tenido un problema con tu pareja en 5 años, preocúpate, porque no estás creciendo en amor.
Sí. Sí, sí, sí. Pudiera sonar como medio masoquista, ¿no, David?
Sí.
Pero a nivel espiritual es cierto. O sea, si no hay desafíos, si no hay cambios, si no hay un obstáculo, vamos, es como el planeta y hoy la vida nos lo ha puesto enfrente a todos, ¿no?
Y la vida es así. O sea, estas son leyes universales. La vida es así. Si no queremos verlo, es porque estamos viviendo en, tú sabes, en un mundo ilusorio. La vida es así. La vida nos va a traer desafíos. Si yo digo, no, yo estoy súper bien, ¿sabes? Te voy a contar algo personal que me pasó esta semana casualmente. Algo que la verdad es que a mí me choqueó, ¿verdad? Yo tengo un familiar muy llegado, muy cercano, que tuvo un puesto de poder muy importante, importante, o sea, muy, muy, muy importante. Y siempre, cuando estaba en ese lugar de poder, cuando estaba en ese lugar que tenía dinero, tenía poder, su familia estaba increíble. Tú te acercabas a él y le preguntabas, ¿cómo estás? Y te decía, todo está bien. Todo está bien, ¿verdad? Y no estaba abierto realmente a esa transformación. Decía, no, yo todo está... Y obviamente tenía cosas que cambiar. Yo lo veía que tenía cosas que cambiar, pero esa persona decía, no, yo estoy bien, yo estoy perfecto. ¿Qué pasó? Lo perdió absolutamente todo. Perdió el poder, perdió el dinero, está endeudado, perdió su familia, perdió a sus hijos, perdió todo. Y esta semana tuve una conversación con él.
Okay.
Y estuve feliz, ¿sabes por qué? Porque por primera vez lo vi desde un lugar de humildad y de decir, tengo que cambiar.
Vaya.
Tengo que hacer algo al respecto. Sí. Y dije, wow.
Sí.
Esto es increíble porque ahora va a avanzar. Todo lo demás es temporal. El poder, el dinero, que la familia esté increíble. Todo lo demás es temporal. Porque de eso no se trata la vida. La vida se trata de transformación. Entonces, si nosotros estamos abiertos al cambio, no tenemos que perder la familia ni perder la... ¿Me explico? Estoy yo cambiando proactivamente. No tiene que venir la vida a darme un golpe para empujarme a cambiar, porque yo lo estoy haciendo.
O sea, es como adelantarnos un poco a las situaciones, lo que nos estás diciendo.
Claro, es protegernos. Eso es lo que la Kabbalah y estudiar esta sabiduría nos da. Porque me protejo. La única razón por la cual van a haber desafíos en mi vida es empujarme a cambiar. Pero si yo me estoy empujando a cambiar, no tienen por qué haber tantos desafíos. O los desafíos no van a ser tan graves.
Claro.
¿Me sigues?
Claro. Tan fácil como, por ejemplo, si a mí me cuesta mucho trabajo levantarme temprano e inmediatamente activarme, hacer ejercicio, no sé, por decir algún ejemplo, porque por naturaleza soy floja, soy comodina, ay, ahorita hace frío, no, qué flojera salirme de la cama. Justo tengo que entonces... no es que me la tenga que pasar mal en la vida, pero vamos, tengo que hacer ese esfuerzo porque esos puntos, ¿no?, que me cuestan trabajo, trabajarlos, como dices, proactivamente o como lo dice la Kabbalah, para justo no tener que llegar al punto en el que lo perdí todo. No tenemos por qué llegar hasta ahí.
Y eso es, y muchas personas, obviamente, cuando una persona está en ese nivel de crisis, ¿no?, que lo perdió todo y está deprimido y está... tú sabes, es muy difícil.
Sí.
Es muy difícil cuando una persona está en ese nivel de crisis levantarse. Es mucho más difícil que cuando todo está bien. También es muy difícil cuando todo está bien porque el ego y el orgullo te dominan, ¿no? No, yo no tengo que cambiar porque todo está bien. ¿Para qué cambiar? Tú sabes, ahora con todo lo que ha pasado este último año con la pandemia, a muchas personas están en ese nivel de crisis. Muchas personas se quedaron solas en su casa. Tú sabes, confrontándose a ellos mismos. Y está difícil la situación. Pero, nuevamente, lo que dije al principio, ser espiritual no es ser perfecto. Ser espiritual es caerse y aprender a levantarse. ¿Me explico? Eso es ser espiritual. Aprender a levantarse. No es siempre voy a estar arriba. No, me voy a caer. Un día me va a venir con un golpe, pero ya yo tengo las herramientas y tengo la sabiduría para levantarme. Y lo puedes escuchar con miles de personas exitosas. ¿Verdad? Que te dicen, uno se recuerda no de los éxitos que tuvo en la vida, sino de las caídas y los desafíos que te enseñaron para llevar a tu siguiente nivel de éxito.
Y hay una frase que a mí me gusta mucho de que escuché en la Kabbalah, no sé si es de Karen, pero decía, la religión es para la gente que no quiere ir al infierno. La vida espiritual o una persona espiritual es una persona que ya estuvo en el infierno y quiere cambiar.
Quiere traer el cielo ahora. Quiere vivir en el cielo ahora. Esa es la diferencia. Que también, tú sabes, muchas veces, y esto es muy importante, o sea, el objetivo del trabajo espiritual es estar más pleno ahora.
Y a veces, ahora que lo comentabas también con lo que nos compartiste, justo a veces se nos hace mucho más fácil vendernos la idea. Me vale y mejor me sigo derecho porque pues me da miedo confrontar, no quiero hacerlo, no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy ocupada. Sí. Pero pues a lo mejor llega un momento en el que la vida pues nos da un soplamocos y nos dice, oye, te estoy avisando que tenemos que cambiar. Y como lo platicamos justo creo que en el capítulo anterior, pues de repente van llegando las lecciones cada vez más y más fuertes porque lo evadimos tanto tiempo, nos dimos la vuelta, porque es mejor hacerse como que todo está bien y vendérnosla y aparentar. Hoy sobre todo que estamos tan expuestos a las redes sociales y demás, ¿no? Que todo está perfecto en mi vida, ¿no? O que esa es la imagen que queremos dar, que pues nos olvidamos de que hay asuntos pendientes que venimos a resolver.
Así es. La próxima semana, en el próximo capítulo, te voy a traer un texto muy poderoso de un maestro cabalista que es para mí es muy inspirador, y me gustaría leerte algunas partes acerca de esto que estamos hablando, de la inevitabilidad de la transformación, ¿verdad? Okay. Es inevitable. La decisión que tenemos que tener y la decisión que podemos hacer no es si queremos cambiar o no, es cómo lo vamos a hacer, si va a ser con mucho dolor y mucho sufrimiento o va a ser con mucha misericordia. Eso nosotros podemos decidirlo. Y también qué tan rápido. Si va a ser vidas tras vidas tras vidas, okay, que mi alma le va a tomar esa transformación, o si lo hago en un año, o si lo hago en una semana, o si lo hago en un mes.
David, pues ha sido un placer contigo platicar una vez más. Gracias por esta oportunidad, gracias por estar en este podcast. La gente que te quiera contactar, ¿cómo puede hacerlo?
David Varela 72, me pueden seguir ahí. O también pueden seguir a las redes sociales del Centro de Kabbalah, que estamos poniendo también mucha sabiduría ahí, que es Kabbalah MX, el Centro de Kabbalah de México. Si quieren seguirnos, que hay además no solamente mensajes y conversaciones como las que estamos teniendo, sino que ahí se enteran de todo lo que está pasando, todos los cursos, las clases, todo lo que, si quieren profundizar en algo más en su vida, les recomiendo 100% que sintonicen las redes sociales del Centro de Kabbalah.
Bueno, y también todas las preguntas que nos hagan llegar. ¿Te parece bien también si nos damos una sesión para responder estas?
Me encantaría, me encantaría. Tira, chútate todas las preguntas, que a mí me encanta interactuar mucho con la gente y saber qué es lo que la gente está preguntando, ¿no?
Y sobre todo en estos momentos, ¿no? Que la situación que estamos viviendo pues nos ha puesto a lo mejor a vivir con una persona con la que ya no queríamos vivir, o a lo mejor nos ha dado la oportunidad también de relacionarnos desde otro lugar. En fin, hay como muchas cosas que platicar acerca de estos temas. Así que Moniló Oficial, así me encuentran en mis redes sociales. Hagan llegar todo por ahí. Y yo por aquí prometo pasarle la lista a David de todas las preguntas y dudas que tengan. Muchas gracias. En la producción de este podcast Suena Lógico Estudio, y nos escuchamos en el próximo episodio. Por aquí los espero. Gracias.
Este fue el podcast de Moniló. Los esperamos en el siguiente episodio.
Audio Centro.